bitch, there you go.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE edición viernes. ¿Qué tal te ha ido desde nuestro último encuentro? ¿Dispuesto a pasar un buen rato de radio? Bueno, por delante tenemos un viaje de 4 horas que nos llevará hasta las 6 de la mañana, 5 en Canarias, y que tendrá muchas paradas. Por ejemplo, parada en formato de entrevista. Esta noche se sienta en el estudio el abogado Marcos García Montes, un letrado con más de 40 años de profesión, que ha llevado expedientes tan famosos como el crimen de los Urquijo, el caso Bannikoff o la defensa de Joaquín José Martínez. El único europeo que ha conseguido salir con vida del corredor de la muerte de los Estados Unidos.
Recuerdo claramente la caja preparada con todas las cosas ahí dentro, decía, acostado y mirando la caja. Cerraba los ojos y miraba la caja, ¿no? Me despertaba y decía, ¿es un sueño? Y ver la caja es lo que me recordaba de que había conseguido esto y que el día siguiente sería libre.
¿Cómo se prepara un caso tan mediático y dramático como el asesinato de la joven Rocío Bannikoff? ¿Cómo se defiende al asesino de la ballesta, un joven que disparó 3 flechas a su propio padre? ¿Cuáles fueron las dificultades del caso del asesino de la baraja? Hemos grabado una conversación con Marcos García Montes que no te va a dejar indiferente. A él tampoco.
Y le puedo decir con toda seguridad que esta entrevista que me ha hecho usted y este fin de entrevista queda grabado y me lo llevaré para siempre. Hágame caso que no soy persona que me guste edulcorar las entrevistas, pero ha conseguido usted llegar donde nadie llegó, que era al fondo de eso que tengo ahí metido en el tesoro mío del corazón, que es el sentimiento.
Con el abogado García Montes vamos a escuchar auténticas historias de horror que en su día fueron centro de la actualidad informativa. Ocuparon horas y horas en radio y en televisión y llenaron cientos de páginas de periódicos. Y precisamente hoy vamos a dedicar casi una hora de programa precisamente a la otra parte. No a la noticia, sino al periodista. Vamos a adentrarnos en la figura de uno de los personajes clave en la historia del periodismo. Me refiero a Josep Pulitzer. Profesor Antonio Garrido Moraga, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, por resumirlo en pocas palabras, ¿qué supuso Josep Pulitzer para el desarrollo del periodismo de finales del siglo XIX y principios del XX?
La modernidad, ni más ni menos. A saber, noticia a pie de calle. Segundo, prosa que entendía todo el mundo. Tercero, periódicos muy baratos, 2 centavos. Y llevar la noticia a todo el mundo.
Por tanto, hablamos no solo de un periodista, sino también de un hombre con una clara visión del negocio periodístico.
Un magnífico magnate de la prensa, donde se unía principios morales, libertad, justicia, respeto, un negocio que fue $500,000 de la época, cobraba en beneficios al año. O sea, estamos hablando de una barbaridad.
Profesor, le he traído, como habíamos comprometido, varios tés diferentes. Sírvase el té que más le pueda apetecer.
El moruno.
Bueno, pues a ese vamos y le espero luego aquí en el estudio.
Vale.
Gracias. Ya tenía ganas que llegara esta cartelera con el francotirador, lo último de Clint Eastwood, probablemente lo más destacable de la cartelera. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Sin duda que es lo más destacable porque hay solo 2 estrenos así a nivel nacional, luego en algunas ciudades alguno muy minoritario, y el más interesante sin duda el francotirador, la película más taquillera de las que ha dirigido Clint Eastwood en toda su vida, lleva ya 400 millones en todo el mundo, discutida porque acá está ambientada en la guerra de Irak, que es la recreación del francotirador más letal de la historia del Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, Chris Kyle, a partir de su autobiografía, que está todavía viva porque murió asesinado y está ahora mismo en proceso toda esa en investigación. Película muy interesante, muy intensa, que se centra mucho en el drama de él, tanto el drama, el dilema moral de matar a 255, 160 personas, dependiendo de la fuente. Interesante, bien hecha, pero yo creo que no redonda, no es de las mejores de Clint Eastwood. Es muy interesante para compensar el dramón que cuenta Clint Eastwood. La otra película, la animación El libro de la vida, de Jorge Gutiérrez, producida por Guillermo del Toro, una película de animación en 3D estereoscópico súper mexicana, mezclando un poco todas las leyendas ancestrales con el catolicismo y con una banda sonora de Gustavo Santaolalla sensacional. Es muy divertida, es un poquito macabra porque se ambienta en el Día de Muertos y tal, pero es una película muy divertida. Y las minoritarias son poquita cosa. Avanti Popolo, una película de un uruguayo, Michael Warman, pero que vive en Brasil y son dos brasileños, un padre y un hijo, que están ahí rememorando su lucha contra la dictadura en los años 70 a través de filmaciones en Super 8. Pesadísima, muy de cineclub de esto de hace 50 años que te ponían algunas películas aburridísimas, pues esa. Y luego un documental valioso por la documentación sería Self Portrait, Silver Water, que son un montón de selecciones de imágenes de la guerra civil de Siria, muy parcial, porque no tiene imágenes del último año y del Estado Islámico, pero interesante, claro.
Bueno, en todo caso, la versión extendida con todos los detalles en unos minutos. Un abrazo y hasta ahora.
Un abrazo, adiós, Adolfo.
Hace muy poquitas fechas emprendió el gran viaje. Hoy en nuestra última hora repasamos la vida profesional de Demi Roussos.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
No te pido que lo seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida, te toca, te toca. Tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Forma parte de la banda sonora de una película. ¿Adivina cuál es? Por cierto, ya sabes que te estamos pidiendo que, si quieres recibir un regalito en casa, solo tienes que hacer una cosa: enviarnos un correo electrónico que tenemos que recibir necesariamente en las 4 horas de emisión del programa. Por tanto, no puedes mandarlo ni después, ni mañana, ni si lo escuchas por internet, sino tiene que ser durante la emisión del programa. En la dirección de correo electrónico, donde tienes que poner tu nombre y tu dirección postal. Esto es muy importante, porque es la única manera de recibir este regalito en tu casa. Toma nota: viernesnoche @cope.es. Te vamos a mandar un lote de regalos de Turismo Andaluz. Me parece que van polos, camisetas, mochilas. Recuerda, viernes noche @cope.es. Solo tienes que mandar un correo con tu nombre, tu dirección postal y, naturalmente, aquello que te apetezca decir. Si no quieres decir nada, no hace falta. Solo tienes que enviarlo durante las horas de emisión del programa. Vamos a repasar qué cositas pasan por el mundo. Por ejemplo, cosas nuevas que van a llegar a la televisión. Miguel Ángel López, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Te traigo cositas nuevas, series y programas que llegan para renovar un poquito la parrilla. Empezamos con un dúo muy curioso de una cantante y un actor.
Perdona, estoy buscando el programa Segura en Alaska.
Santiago, Alaska y Segura. Alaska y Segura.
Hostia, estamos mal, ¿eh?
Alaska y Segura.
Alaska y Segura no es ni más ni menos que la tercera temporada de un formato que se ha venido desarrollando en la 2. Primero fue Torres y Reyes, con la periodista Mara Torres y el humorista Joaquín Reyes, luego Alaska, con el presentador Javier Coronas, y ahora solo repite Alaska, esta vez junto a Santiago Segura. Ambos embarcan en este show cultural sobre la vida moderna. Será todos los lunes a partir de las 12:15 de la noche en la 1. Pasan al late night de la cadena principal después de dos temporadas en el prime de la 2. Ellos llegan, pero bueno, te recuerdo que también este lunes en Antena 3 las Galerías Velvet echan el cierre a su exitosa segunda temporada. Más ficción, esta vez en la 1.
¿Queréis trabajar para un despacho secreto de la corona?
¿Me puede explicar de qué trata todo esto? Sígueme.
Vosotros no sois psiquiatras. Me importaría acompañarlos.
¿Esto qué es?
Todos los gobiernos tienen secretos. Nuestro secreto es este ministerio.
¿Y qué ministerio es este?
El Ministerio del Tiempo.
Sin ellos, el futuro es historia.
Nueva apuesta de ficción en la tele pública. El Ministerio del Tiempo es una gran producción. Cada capítulo tiene un presupuesto de casi 600.000 euros y serán 8 los episodios en los que viajaremos a distintas épocas del tiempo. Rodolfo Sancho, Aura Garrido o Cayetana Guillén Cuervo están entre los protagonistas. Esta nueva serie llegará el próximo martes 24, justo después del partido de Champions que enfrentará al Manchester y al Barça, porque Televisión Española va a intentar aprovechar el arrastre de audiencia que dejará el fútbol para que la gente se una a esta nueva apuesta de ficción. Y ahora te pregunto, Adolfo, a ver si te suena un poco esto. Andalucía y País Vasco, un chico que sale de su tierra, que se acaba enamorando. No sé si...
8 apellidos vascos, pero ¿esto qué significa? ¿Que ya van a verse la película en la tele?
No.
No.
Es muy pronto todavía. Le acaban de dar premios todavía. No, es muy pronto.
¿Qué tiene que ver esto? Andalucía, País Vasco, chico que se sale de su tierra, que se enamora.
Pues esto es el argumento de Allí Abajo, una nueva ficción que está preparando Antena 3 y que esta semana se ha presentado ante los medios en Sevilla, donde se está llevando a cabo gran parte de su rodaje. Esta serie cuenta la historia de Iñaki, que imagino sabrás de dónde es, que en un viaje casual a Sevilla conoce a Carmen, una sevillana de pro de la que queda locamente enamorado. Con este punto de partida vamos a ver una ficción que jugará con los tópicos entre andaluces y vascos en un reparto muy autóctono de cada zona. En la parte norte, Jon Plazaola, Óscar Terol o Anne Gabarain, algunos conocidos por trabajos como Vaya Semanita de la tele vasca. En la parte sur, que nos roza así un poquito más, María León, su madre Carmina Barrios, Salva Reina o Mariano Peña de Aída, entre otros. Ya te contaré un poquito más adelante cuando Antena 3 pues ya anuncie que se estrena esta nueva serie. Allí,
o sea,
abajo.
Me hablas de series nuevas, de cosas que se están preparando, pero recuerdo que semanas atrás me hablabas de ficciones que nos has hablado, digo, aquí en el programa, y que llevamos semanas pendientes de que vuelvan. ¿Qué ocurre con estas?
Pues, Adolfo, yo no es que me vuelva loco, pero la televisión funciona un poco así. Se anuncian posibles vueltas, se empiezan a promocionar muy seguidamente estas series, estas nuevas temporadas, pero yo te explico. Para todos los fans, que son muchos, de momento, entre otras cosas, se retrasan los nuevos capítulos de La que se avecina. Dime que te... Estaba previsto que al volver de Navidades se emitieran los 5 capítulos que quedan de esta última temporada. De momento Telecinco parece que se los guarda. Te explico, en este mes de enero ha conseguido liderar con otros productos como Gran Hermano VIP y prefieren guardarse estos 5 capítulos como un as en la manga frente a cosas que lleguen de la competencia. Hay otra producción pendiente, una miniserie de 3 capítulos que se llama Los Nuestros, que está protagonizada por Hugo Silva y Blanca Suárez, y que parece que sí podría llegar muy pronto por esto que te digo, porque de repente Telecinco empieza a promocionarla mucho, Hugo Silva va, hay una cosa que te quiero decir, entonces todo esto hace creer que va a llegar muy pronto. Algo parecido como con El Príncipe, que sus actores también van a visitar este programa. Lo que pasa con El Príncipe es que van a dividir la temporada. Todo dice que llegará en primavera y la segunda tanda y última de capítulos de la serie llegaría en otoño. Pero como te digo, esto de aquí a mañana puede cambiar.
Oye, en la serie el príncipe parece que va a intervenir el que fue protagonista de la peli El Niño, ¿no?
Jesús Castro ha fichado por la segunda temporada de la serie, tiene mucha relación con la película que le dio a conocer, la del niño, porque el príncipe se desarrolla en Ceuta y el niño pues tenía su enclave ahí en el campo de Gibraltar, y también pues esos rasgos que tiene que lo hacen pasar por uno más de la barriada del príncipe.
Muy bien, oye Miguel, pues muchas gracias, atento a lo que nos pueda ir contando la tele, y por supuesto aquí te espero la semana que viene para que me des todos los detalles. Gracias.
Adiós.
Gracias. Bueno, vamos a recorrer España para recomendarte espectáculos de teatro. Mónica García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Primera parada en Madrid. En el Teatro Bellas Artes, hasta el 15 de marzo, nos ofrecen hoy El diario de Adán y Eva, una tragicomedia que nos habla de las vicisitudes del amor. Tiene una pinta estupenda, con actorazos como Fernando Guillén Cuervo y Ana Milán, que por cierto son pareja dentro y fuera de las tablas.
Pues en los años 60 se hacía mucho teatro en radio, entonces es la historia de amor o no, nunca se sabrá, de si en esos dos actores que hacían las obras de teatro en la radio, que somos nosotros, ¿qué pasó entre ellos?
Segunda parada también en Madrid. Te propongo una comedia con buena gente. Ese es el título del espectáculo, Buena Gente. Sobre el escenario, Juan Fernández, Pilar Castro y Verónica Forqué, que interpreta a Margarita, una madre soltera cercana a los 60 años, cuya única distracción es ir al bingo con sus amigas.
Es decir, Verónica Forqué, ¿por qué interpreta a Margarita? No, interpreta a Margarita. Bueno, vamos al corte.
Todo el mundo va a sentirse identificado con estos personajes, porque son gente corriente.
Sí. Bueno, recuerda, en el Teatro Rialto, Buena Gente, hasta el 26 de abril. Y la tercera propuesta nos lleva a Sevilla. Esta noche, en el Palacio de Ferias y Exposiciones, Dani Martínez y Florentino Fernández Flo se suben al escenario con su espectáculo Vuelven, no vuelven. Hora y media de imitaciones, música, vídeos, doblajes, todo para hacer disfrutar al público y sobre todo para llegar a un acuerdo, si vuelven o no vuelven a la televisión.
Lo que va a ver la gente va a ser una hora y media de muchas risas basadas en doblajes, en imitaciones, en cantar, en bailar, en sorprender al público, incluso en improvisar. A pesar de ser un espectáculo que está muy cerrado y muy guionizado, que tiene mucho ritmo y que no es un monólogo, que eso también pues nos gusta resaltarlo, ¿no?
Bueno, pues estas son las propuestas de la cartelera de teatro para esa semana.
Gracias, Mónica García. Buenas noches.
Adiós.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Entramos en el territorio libros después de repasar la cartelera de teatro y repasamos algunas de las novedades más interesantes y los libros más vendidos esta semana. Vamos a comenzar por la lista, que es Pedro González.
Gracias por lo de lista.
Pedro González, buenas noches.
Me habían llamado de todo en mi vida, menos lista, pero en fin, uno más que añadir, un calificativo más que añadir a mi vida. Hola Adolfo, ¿qué tal? Listo. El libro más vendido esta semana vuelve a ser el de Milena Busquets, que te recuerdo que se titula También esto pasará. Pero en los otros dos peldaños de la lista, de la mía, tenemos nuevos títulos. Un poquito de música alemana para el segundo libro más vendido esta semana, que aparece en ese puesto por sorpresa. Se titula Blitz y cuenta la historia de Beto, un joven arquitecto paisajista que llega a las costas de Múnich en medio de un naufragio vital y sentimental. El autor es David Trueba, el hermano menor de Fernando, el director de cine. Ese también dirige películas y además escribe. De hecho, en el año 2008 se llevó el premio a la crítica por un libro titulado Saber perder.
Es bastante accidental, ¿no?, la biografía de uno, más de lo que uno quiere creer, ¿no? Y depende casi siempre bastante de azares que se le escapan también, con lo cual la experiencia personal acaba por ser una experiencia tan subjetiva como la que los demás tienen de ti.
Y en el tercer puesto de la lista de los más vendidos de esta semana nos encontramos un libro que se presentó hace ya algunas semanitas. La novela está basada en la obra de María Dueñas. El personaje real que inspiró este libro fue Rosalinda Fox. La novela a la que nos referimos se titula Un jardín al norte y el autor es Boris Izaguirre.
Rosalind Fox, en un momento determinado de su biografía vital, cargada de emociones, de aventuras, de insensateces y sensateces, se traslada a vivir a Tánger. Y como Tánger está al norte de África, pues en esa casa que ella llega allí, ella se da cuenta que puede cultivar un jardín.
Estamos hablando del personaje que inspiró El tiempo entre costuras. El libro de Boris Izaguirre cuenta la vida de Rosalind Fox, una mujer nacida en Inglaterra que pasa su niñez en un internado tras la separación de sus padres y que con su segundo marido se traslada a Tánger, que era un centro de intrigas políticas y económicas durante la Guerra Civil Española.
No suena por la serie. Por cierto, vamos a dejar, si te parece, el capítulo de los libros más vendidos y vamos a entrar en el de las novedades. ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues vamos a destacar un par de ellas. Esta semana el escritor, sociólogo y articulista Amando de Miguel, probablemente a los oyentes de la COPE les suene mucho porque ha colaborado muchísimo en programas de nuestra cadena, ha estado precisamente con los compañeros de La Linterna y lo ha hecho para presentar su nuevo libro titulado El cambio que viene.
En mi libro yo analizo cambios lentos, como movimientos tectónicos, de las placas estas tectónicas que van poco a poco moviéndose durante siglos y al final cambia la sociedad entera. Es a lo que yo voy. Por eso creo que la crisis es un episodio y una de las consecuencias de este enfoque es que después de la crisis, según salgamos de la crisis, no vamos a volver a la situación anterior.
Bueno, pues si quieres saber la respuesta a la pregunta de si el seísmo español es solo consecuencia de la crisis económica o no, si estamos viviendo en unos tiempos convulsos en los que no sabemos si salir de él o no, lo mejor es que leas este libro de Amando de Miguel. Recuerda que su título es El cambio que viene. Por las madrileñas avenidas de un Madrid del siglo XXII, y no me equivoco, XXII, deambula Bruna Husky, que ha sido contratada para resolver un caso que a todas luces se antoja sencillo. Esta es poco más o menos la historia que cuenta en su nuevo libro la escritora Rosa Montero.
Creo que es una de mis mejores novelas, estoy muy contenta, me ha emocionado muchísimo escribirla, creo que tiene como un ritmo hipnótico, que te metes en ella y que ya no la puedes dejar. En realidad es un gran cuento, me parece a mí, como para los adultos, una especie de historia que va no solo a la cabeza, sino al corazón.
El peso del corazón, así se llama la nueva novela de la escritora madrileña Rosa Montero, con una nueva historia de la detective Bruna Husky, un personaje que ya creó esta autora hace 4 años para una novela que se titulaba Lágrimas en la lluvia.
Interesantísimos los libros, sí, que aparecen esta semana. Gracias, Pedro.
Adiós.
Adiós.
You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Oh, the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too.
Déjame que te voy a contar un problema y te voy a contar también la solución. Con el crecimiento de las pantallas de los móviles, el aumento de las roturas de terminales ha sido brutal. ¿Quién no conoce a alguien con una pantalla de cualquier Android o un iPhone rota? Hoy nuestro especialista en tecnología nos trae varios consejos para proteger a nuestros terminales sin morir en el intento. Benito Villamarín, Sevilla, Juan Diego Periáñez, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Qué me ha gustado que me ponga Rod Stewart, para empezar,
De tu época, ¿no?
Claro, cuando yo era chico.
Estamos. Oye, cuéntame, el otro día además, cuando tuvimos la oportunidad de compartir un cafelete, vaya caparazón de tortuga que llevas en el móvil,
Sí, es que ya ahora te contaré. Mira, la industria de los accesorios para proteger móviles se ha convertido en un rentable negocio, Nadie quiere ver destrozado su nuevo móvil con una caída, así que además se ha revelado en un estudio que la media de gasto de usuario a lo largo de la vida de un móvil en funda y protectores asciende a los 30 euros. Y una vez que te he dicho esto, tú y todo el mundo se habrá preguntado, pero si en el mercado oriental las fundas cuestan 2 euritos, ¿cómo se calcula esta media de 30 euros? Pues muy sencillo, esta media sale de la curva natural de aprendizaje de los seres humanos, que aún no se acaban de enterar que lo barato sale caro. Mira, me explico.
Esa es la curva natural de aprendizaje de los seres humanos.
Somos así. Yo me voy a explicar. Lo normal que hacemos en España es casi pedir una hipoteca para comprarnos un iPhone de 600 euros. Móvil finito, bonito, chachi, gran pantalla. Un móvil al que le han echado miles y miles de horas de desarrollo. Luego bajamos al chino a la esquina y compramos una funda de silicona patatera de 2 euros.
Exactamente.
Esa funda normalmente es una pieza que encaja mal, que no cubre las partes que tiene que cubrir y que además daña botones, lima las esquinitas, hace esconchones en el terminal y para rematar lo engorda, lo afea, le resta cobertura y el wifi funciona fatal. Y encima se calienta el móvil. Como esa funda es mala, a la semana compramos otra funda. Y luego otra que se pone negra, y luego otra que se le cae un cachito, y terminamos comprando la funda que teníamos que haber comprado al principio, que es una funda de unos 20 euros, que es la oficial o la que tiene el certificado de la marca, y eso hace la media de los 30 euros. Llevo con la calculadora toda la semana.
No, tienes razón. Es decir, te compras un buen teléfono, vas malgastando en las fundas hasta que finalmente dices, mira, me voy a comprar la buena, y al final has gastado más. Bueno, todo eso es filosofía. Vamos ahora con la práctica. Dame marcas de fundas que realmente merezcan la pena.
Mira, con el lanzamiento de cada terminal, las marcas suelen acompañar el lanzamiento con una o dos fundas. Suelen acompañarlo con una delgadita y una más gorda. Estas fundas, como son las primeras, pues son caras y aprovechan a la gente que quiere ponerle funda inmediatamente. Lo que ocurre es que en el mercado hay un par de marcas que tienen acceso, porque lo hacen muy bien, a los prototipos de los móviles y son capaces de hacer fundas más baratas en una horquilla de 12-25 euros y que no interfieren ni en el diseño ni sobre todo en las cualidades técnicas del móvil.
¿Y tienen marcas esas fundas?
Sí, esas fundas se llaman Spigen, S-P-I-G-N-E, Spigen y Rinker. Y por cierto, hay una curiosidad. Si tú tienes un móvil y una de estas dos marcas no ha fabricado una funda para tu móvil, es que tienes un móvil chusquero.
Vale, de acuerdo. Oye, escúchame una cosa. ¿Y de los protectores, estos de cristal templado, qué me dices?
Bueno, porque lo mismo que las fundas. El mercado chino, pues, fabrica y fabrica mal. Y bueno, pues hay protectores para iPhone, por ejemplo, de cristal que no han contado con que el botón de inicio tiene huella táctil, por ejemplo, y no funciona bien. Y sobre todo, lo complicado es que el protector se adhiere a la pantalla con un adhesivo, que debe ser un adhesivo que podamos separar si es que se rompe el protector y no se ha roto la pantalla. Entonces, hay que también mirar protectores de marca que valen un poquito más. Un protector de cristal de marca blanca o marca oriental viene a estar en 3, 4, 5 euros y un protector de una marca oficial viene a estar en torno a los 12. Spigen y Rinke también fabrican protectores de cristal templado. Entonces lo guay es, te vas a comprar un móvil, mientras te llega o no te llega, cuando ya lo has decidido, te vas a las páginas web oficiales de estas dos grandes marcas de funda y compras el pack. Fundita y protector de cristal. Tienes un accesorio que te va a durar la vida media del móvil, los dos años que normalmente nos duran, y no va a tener el móvil afeado o el móvil en peligro. Ya viste el otro día la funda que yo llevo en mi móvil, y es que es gordita, pero es que yo soy un desastre y tengo una niña de 3 años, y el móvil vuela de una esquina a otra de la casa. Entonces me compré una Spigen que se llama Neo Hybrid y que tiene una funda dura y una funda como con una especie de airbag dentro. Y hace que el móvil sea un poquito más gordito, pero se nota que está bien diseñada y es de calidad.
Bueno, y si se cae el teléfono, desde luego habrá merecido la pena llevar esa funda.
Hombre, puede romper el suelo incluso.
Peri, la semana que viene más y mejor, ¿de acuerdo?
Sí, venga, adiós.
Adiós, un abrazo, adiós. Ya tenemos el móvil con funda, vamos a ver qué podemos meter dentro del móvil. Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches, vamos con la primera aplicación que os traigo hoy. Muchos tenemos la costumbre de desbloquear nuestro teléfono móvil por inercia, no porque vayamos a usarlo, sino porque sí, echar un vistazo a nuestras aplicaciones, ver la hora y poco más. Pues bien, quienes tengan un móvil con sistema Android ahora podrán rentabilizar esa manía con la aplicación Unlock Your Brain, que viene a significar desbloquea tu cerebro. ¿En qué consiste? Pues en que para desbloquearlo tu teléfono te pone pruebas de idiomas, de matemáticas, lo que tú previamente le hayas indicado. Esta app solo está disponible para Android porque este sistema permite personalizar la pantalla de bloqueo y así, además de desbloquear el móvil, ejercitas tu mente. Es gratuita, por cierto. La segunda aplicación que os traigo hoy, la aplicación friki de la semana, se llama Ghost Radar y, como su propio nombre indica, es un radar para detectar fantasmas.
¡Oh, madre mía de mi alma! A ver, cuéntame.
Bueno, pues lo que hace es detectar actividades paranormales a nuestro alrededor, midiendo campos magnéticos, sonidos, vibraciones y hasta graba psicofonías. Pero ojo, que tampoco hay que usarlo como un arma de fiabilidad incontestable. Vamos, que no deja de ser, al fin y al cabo, una herramienta de entretenimiento en nuestro móvil. Esta aplicación se lanzó en 2010 y la versión para iOS se ha actualizado hace muy poquito, así que eso debe ser que es que tiene éxito. Y esta, por cierto, también es gratuita.
Carmela, muchas gracias.
Adiós.
Y cuidado con los fantasmas.
Sí, que la noche es muy mala.
Dejamos el mundo de las nuevas tecnologías para introducirnos de lleno en la actualidad musical que nos deja esta semana. Andrés García, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas. Hoy traemos muchas cositas, pero como el ser humano es un animal de costumbres, comenzamos con los tres discos más vendidos en nuestro país en los últimos 7 días. Ahí está el puertorriqueño Ricky Martin, ya ha colocado su disco Para quien quiera escuchar en este ranking. Esta semana se queda con la medalla de bronce, es decir, para él el número 3 en el 2 Producto Nacional. Y vuelta a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos, a construir más puentes. Con sus 10 canciones, Babilonia, lo nuevo de Revolver, está siendo uno de los discos preferidos de los españoles. Ahora llega el 1. Y hoy me levanta.
O sea, vuelve al número uno.
Vuelve al número uno, la cabra tira al monte. La semana pasada se tuvo que conformar con el 2, ya que Diana Krall le arrebató la medalla de oro. Pero esta semana las aguas vuelven a su cauce y Pablo Alborán vuelve a colocar Terral en lo más alto de este ranking de ventas.
Bueno, pues ahí tienes los tres discos más comprados por vosotros esta semana. Es momento de viajar a los Estados Unidos para conocer cuál es la canción, el sencillo que más se escucha en las emisoras de radio norteamericanas. Esa canción lleva 13 semanas en lista y todavía no conoce otra posición que no sea el número uno. Y ojo, porque en nuestro país también es el single más vendido.
Brillante colaboración de Mark Ronson y Bruno Mars que ha dado vida a este exitoso Uptown Funk. Uptown, funky up. Uptown, funky up.
Nos acaba de llegar a la redacción de La Noche de Cope, edición viernes, un paquetito con un montón de discos nuevos. Nosotros hemos seleccionado los mejores para ti.
Por ejemplo, la banda escocesa Texas ha publicado esta semana un trabajo llamado 25, un recopilatorio que incluye 4 temas inéditos. Por ejemplo, este Star Family. El resto de temas que encontramos en el disco son regrabaciones de éxitos, pero eso sí, los chicos de Texas se lo han currado y han dado un toque muy especial a sus canciones. Así suena en el disco 25 su mítico I Don't Wanna Love Her.
Por cierto, que hace poco te lo contábamos aquí en La Noche de Cope. Este mes de febrero se han cumplido 70 años del nacimiento de Bob Marley. Las discográficas no han desperdiciado la oportunidad y han lanzado material.
El 8 de junio del año 78, Bob Marley ofreció un concierto en el Music Hall de Boston. Ese es el material que encontramos en el disco Easy Skaking Boston 78. Un buen puñado de canciones grabadas en directo que jamás habían sido editadas. El disco se acompaña de fotos inéditas y material audiovisual.
Y de lo que ya está en la tienda de discos a lo que va a llegar próximamente. Sin duda, ha sido la noticia musical de la semana. Alejandro Sanz ha puesto fecha de lanzamiento para el primer sencillo de un álbum que verá la luz próximamente.
El 2 de marzo se estrenará mundialmente Un Zombie a la Intemperie, la canción que comenzará a deshojar su nuevo disco de estudio. Por ahora solo está en preventa en iTunes, donde se puede reservar. En cuanto a su sonido, Adolfo ha sido un misterio hasta que el propio artista desveló en su cuenta de Twitter un corte de 10 segundos. Por supuesto lo tenemos, aunque advierto que sabe a poco. Así suena lo nuevo de Alejandro Sanz, ¿qué te parece? 10 segunditos.
Nos queda un poquito, pero en fin, vamos a esperar a ver si ya lo podemos escuchar entero. Promete, vamos a esperar porque tiene un sonidito que promete. Oye, Andrés, en marzo Van Morrison va a publicar un disco muy especial, ¿no?
Pues sí, eso hemos conocido esta misma semana. El nuevo álbum de estudio se llamará Duets Reworking the Catalog y verá la luz el 24 de marzo y nos ofrece una colección de temas interpretados a dúo con artistas escogidos personalmente por Morrison, como Mark Knopfler, George Benson, Mike Hacknall de los Simply Red, pero nos vamos a quedar con Real Real Gone, Van Morrison y Michael Bublé.
Por cierto, esta noche y solo esta noche, mándame un correo electrónico, ya sabes, viernesnoche@cope.es. Si yo veo que el correo tiene la hora del programa, por tanto que no lo estás escuchando en internet ni otro día, te mando un paquete de regalitos a casa. En ese correo, por favor, ponme tu nombre y tu dirección postal. viernesnoche@cope.es.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Ahora sí, vamos con la versión extendida de ese aperitivo que ya nos ha hecho Jerónimo José Martín en una cartelera cortita con sifón. Buenas noches, Jerónimo.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. Pues sí, es cortita y además, bueno, cortita porque la hemos alargado con dos estrenos enormemente minoritarios que van a poder ver escasos personas en toda España porque se van a estrenar muy mal. Sobre todo porque las dos primeras son bastante potentes, sobre todo la primera, la película de Clint Eastwood, que era muy esperada. Y, en fin, ya se ve que no se han atrevido a estrenar mucho más porque están en cartera ahora mismo todas las de los Oscars, claro.
Estoy deseando verla, la voy a ver con toda seguridad esta semana. Es espectacular la crítica, la recaudación en Estados Unidos. Como bien decía Jerónimo, estamos hablando de la última peli dirigida por Clint Eastwood, el título de la peli, con 134 minutos de duración, El francotirador.
Tengo a un hombre en edad militar hablando por el móvil y mirando al convoy. Cambio.
Si crees que está informando de movimiento de tropas, tienes luz verde. Tú decides, cambio.
A lo mejor está llamando a la parienta.
Un momento, tengo a una mujer y a un niño a 200 metros. Se dirigen al convoy. No mueve los brazos, lleva algo. Sí, lleva una granada, una RKG rusa, se la da al niño.
¿Dices una mujer y un niño?
Sí, ¿tienes visual? ¿Puedes confirmarlo?
Negativo, tú decides.
¿Película biográfica, bélica? ¿Ante qué película estamos?
Bélica y antibélica, depende quién la mire, ¿no? Pues mira, es una película potente, ciertamente, que sorprendentemente, porque nadie se lo esperaba, se ha convertido en la película más taquillera dirigida por Clint Eastwood. Lleva 400 millones de dólares en todo el mundo. Uf. Y se ha convertido en un fenómeno de masas en Estados Unidos. Es la tercera película más taquillera. Está todo el mundo, yo creo que porque había mucha gente en Estados Unidos esperando, digamos, un homenaje a los caídos en las guerras de Irak, de Afganistán, a los muchachotes americanos que están luchando en esos sitios. Claro, ahí tiene un poco su ventaja y su desventaja. Chris Kyle es súper conocido también por los hechos que rodearon su misteriosa muerte. Están ahora mismo en los tribunales en Estados Unidos y pasa por ser el francotirador más letal de la historia del ejército de Estados Unidos. Ahí la ha seguido Clint Eastwood, que tiene ya casi 85 años. Una biografía que se publicó hace tres escasos, en el 2012, del propio Chris Kyle, en colaboración con dos periodistas, Scott McEwen y Ian Felice, donde él da su versión de los hechos, ¿no? Y al taquillaje enorme que está teniendo se añade que opta a 6 Oscars, incluido Mejor Película. ¿Podría ser la sorpresa de la noche del domingo? Yo creo que no, pero bueno.
Cuéntame, ¿de qué va la película? ¿El argumento?
Pues mira, se centra mucho en el conflicto de este chaval. Es un chaval de Texas, el típico tío bueno, cristiano, que hace rodeos y cosas. Es el prototipo de chaval sureño, americano, patriota, y que dispara muy bien con la escopeta. Entonces, llega un momento en el que le admiten como francotirador en los Navy Seals, en ese cuerpo de élite de los marines de Estados Unidos, y participa en 4 acciones de guerra solo, en la guerra de Irak. Desde la primera le conocen como el demonio de Ramadi, sobre todo los iraquíes, porque es letal el tío. Entonces él dice en el libro, reconoce que seguramente mató a 255 personas, muertes. Luego el Pentágono solo le acreditó 160 muertes porque tienen que estar confirmadas con un testigo. Esto es un dato un poco fuerte que estemos hablando de estándares, porque es el más letal y además tuvo un duelo muy memorable con un francotirador, que esto lo recrea también Clint Eastwood, con un francotirador iraquí al que mató a 2.100 metros, batiendo un récord de distancia también, ¿no? Bueno, entonces, lógicamente te puedes imaginar que lo fundamental, lo que más le interesa a Clint Eastwood es el drama de él, o sea, el dilema moral de esta persona, que es una buena gente y que está constantemente repitiéndose para qué hace eso, porque claro, tiene que matar a hombres, mujeres y niños, en situaciones muy difíciles, de tomar decisiones muy rápidas para salvar a sus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, eso es el tema central de la película, que está muy bien montado, sobre todo la parte inicial, que son como duelos de espagueti western, en el que el plano contra plano, la tensión de él mirando por el objetivo, lo que ve por el objetivo, lo que ve el espectador desde fuera, tiene una tensión con esa lentitud de Sergio Leone justo antes, la previa al duelo final, en el que claro, se ha formado Clint Eastwood. Eso lo hace muy bien, pero luego tampoco es que aporte demasiado en el resto de escenas bélicas, bien montadas. Pero...
Una pregunta, discúlpame, ¿este sí. francotirador en la vida real, porque estamos hablando de un personaje sí. real, fue asesinado, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, además en extrañas circunstancias que se están juzgando en este preciso momento. De ahí que esté muy en el candelero también de los medios de comunicación, ¿no? Y fue asesinado supuestamente por otro francotirador en circunstancias muy extrañas en las que no entra Clint Eastwood. Ese tema lo deja exactamente para los rótulos de los créditos finales. Solo le interesan los dilemas de él en la guerra y cómo le afecta a él eso a las relaciones con su mujer y con sus hijos. ¿Qué pasa? Que las secuencias de guerra están muy bien, pero no son muy originales. Hemos visto muchas películas de este estilo, muchas muy cercanas, en Tierra Hostil, Green Zone, Distrito Prohibido, La Noche Más Oscura, El Único Superviviente. Incluso el duelo entre francotiradores estuvo muy bien recreado por Jack Jackson en Enemigo a las Puertas, con lo cual no te sorprende mucho. Está bien, pero a mí me cuesta darle más de un 7, o sea, sería mi nota máxima. ¿Por qué? Porque las secuencias en Estados Unidos, el melodrama familiar es bastante flojito, no lo cuida demasiado Clint Eastwood, es muy tópico, y luego claro, tiene una pega, y es que no da ninguna voz a los iraquíes, con lo cual ha sido acusada también de maniquea, de digamos que no entra, por supuesto, para nada en la justificación de la guerra de Irak, en una legitimidad posible, y luego todos los iraquíes que salen son como en las películas del oeste, los indios, o sea, no tienen ninguna personalidad, no hay casi líneas de diálogo. Entonces, claro, lógicamente ha sido prohibida en Irak, ha estado en Bagdad, se ha visto durante un tiempo, pero la han quitado porque, claro, ¿qué pasa? Que él siempre mantiene, yo no creo que esté legitimando la guerra de Irak, a él le interesa el conflicto dramático del personaje y eso lo hace muy bien, pero claro, tal y como están las cosas, yo le pido a Clint Eastwood un poco más de contexto. Me pesa a mí la película también, ¿no? Porque creo que ahí habría que haber matizado un poco más los secundarios, haber matizado los antagonistas, porque hubiese ganado mucho la película, ¿no? Que ciertamente para un espectador inteligente le resulta antibélica, porque él no oculta en ningún momento lo que supone una guerra, el proceso de deshumanización de unos y de otros. Uh-huh. Pero claro, mucha gente le va a reprochar que dice, hombre, mójate un poco con la guerra de Irak, discutida, discutible, uh-huh. y claro, él es muy patriota, él se pone muy serio y ya está, y mantiene esa perspectiva que tiene casi siempre Clint Eastwood, un poco ambigua, de esos personajes, héroes antihéroes, que son un poco los personajes que a él le gustan,
¿no? Oye, y la banda sonora me da la impresión de que tiene su punto, ¿no?
Bueno, está muy bien. Él compone gran parte de la banda sonora. Ajá. Y aprovecha algún tema como el que hemos escuchado, el que estamos escuchando ahora mismo, hiperpatriótico, porque es el toque de silencio de oración del ejército de Estados Unidos.
Y ponmelo desde el principio, le digo a mi realizador, a Javier Campos, vamos a escuchar un segundo, Jerónimo.
Sí.
Qué potente, ¿no? Qué versión tan
sí,
potente.
¿Eh? ¿Sabes de dónde la ha sacado? ¿Perdón? Es de Ennio Morricone la versión. Es muy conocido el tema, porque es famoso aquí en España. También existe ese toque de oración en silencio. Y lo ha sacado de un western en concreto de una pistola para Ringo, que él participó en ella, y es un tema que se llama El Funeral, y claro, tiene una potencia, es enormemente patriótico, ahí, claro, es muy emocionante, ya, porque él tiene ese punto Clint Eastwood, pero insisto que la peli es buena, por supuesto, y yo creo que de un 7 a mí me cuesta dárselo un poquito por esas pegas que tiene, me ha defraudado un poco, pero yo esperaba un poco más de él. O sea, quiero decir que las últimas están un poquito en baja forma, hombre, también tiene 85 años casi, ¿no? Pero no llega a la potencia de, por ejemplo, Cartas desde Iwo Jima, que él tenía unos matices ahí de ver la guerra en el Pacífico desde el punto de vista japonés espléndido. No tiene la potencia dramática de Gran Torino o de Million Dollar Baby. O sea, le falta un puntito. Y de modo que te decepciona un poco, ¿no?
Déjalo ahí. Déjame, claro. Lo veo esta semana.
Y lo comentamos.
Y lo comentamos. Sí. A ver qué pasa también con esta película y con los Oscar. Atención, segunda peli. Tengo también muchísimas ganas de verla. 95 minutos, una duración casi ideal. Guillermo del Toro, la peli El Libro de la Vida.
Síganme. Tienen que ver algo especial. Presencia en la gloriosa belleza de México. Todo el mundo está hecho de historias y todas esas historias están aquí, en el libro de la vida. Aunque duden de algunas de estas historias, hay una cosa de la que estamos seguros. México es el centro del universo. Y hace mucho tiempo ocurrió la historia más grandiosa en el Día de los Muertos.
A ver, ¿de qué va la película El Libro de la Vida, lo último de Guillermo del Toro como productor?
Como productor, sí, se lo ha producido un amigo suyo, Jorge Gutiérrez, es su primer largometraje. Este es un realizador televisivo de animación, artista también. Pues es una película de animación originalísima. Es lo mejor que se puede decir, es que no se parece a casi nada que hayamos visto antes. Un poquito a Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver, en fin, estas películas producidas o dirigidas por Tim Burton que hablan del más allá de un modo con un humor macabro. Aquí se coge lo más emblemático de México, el Día de Muertos, esa celebración ancestral mexicana que se tiene lugar el 1 al 2 de noviembre, coincidiendo con las fiestas católicas de los difuntos y de todos los santos, y que sabes que ahí se hace una fiesta espectacular recordando a los muertos, rezando en las tumbas, en fin. Y entonces lo que hace él es, pues un grupo de niños americanos van a un estadounidense, quiero decir, para ser más precisos, ¿no? Van a un museo de historia y entonces una guía que es muy hábil, pues les cuenta una historia, que es la historia de dos mexicanos, uno que es un torero que quiere ser guitarrista y el otro que es un militar prestigioso que se debaten, una chica que tiene mucha personalidad, se debate entre uno y otro, a ver quién gana. Y ahí mete en mano dos, digamos, deidades antiguas mexicanas, la Catrina, que gobierna la tierra de los recordados, donde los difuntos disfrutan porque son recordados por los vivos y tienen una vida estupenda, y Xibalba, el malvado Xibalba, que está en la tierra de los olvidados, donde ahí los pobres pasean su tristeza porque nadie los recuerda, ¿no? Bueno, pues entonces un cóctel, como ver, de paganismo, catolicismo, mostrado con bastante respeto. Es muy divertida la película, tiene una acción trepidante. Y luego tiene, para algunos será un poco tópica respecto a México, pero todo es mexicano, todo el equipo que lo ha hecho, y se lo han pasado divertidísimos. La banda sonora de Gustavo Santaolalla es sensacional, tiene una potencia, unas canciones espléndidas, participa de pronto Plácido Domingo en algunos coros. A mí, yo he disfrutado desde luego con la banda sonora, y la película es muy divertida, es un poco caótica, gamberra, un poco abigarrada, tiene como un horror vacui, porque toda iconografía está de mariachis, toreros, bandoleros, es que llenan todo de dibujos y de cosas. Pero es muy divertida, porque luego a la postre acaba siendo un elogio de la caridad, de la lealtad, del perdón, es de incluso de la igualdad del varón y la mujer. Juegan bastante con, incluso de que los toros están muy bien, pero no hay que matar a los toros. Ahí también es el toque políticamente correcto. En fin, yo creo que va a gustar bastante la película porque es muy distinta. Quizá a los más pequeños les asuste, porque claro, una iconografía es un poco macabra, pero bueno, está bastante bien, es muy divertida.
Siguiente película, con 72 minutos, Avanti Popolo. Película italiana.
Es una película, fíjate, brasileña, dirigida por un tipo de Montevideo, uruguayo, y que es muy rarita, la verdad. Es un tipo y un anciano que rescatan en Sao Paulo, pues unas viejas filmaciones en Super 8 para recordar la dictadura militar de los años 70 con algunas canciones buenas y tal, como aquel tema famosísimo de la muralla de Quilapayún, pero es un petardo, aquí te espero. Uf. O sea, es de estas super rara, muy con los golpes de humor son como muy surrealistas, y la única intriga es que se le escapa un perro, que yo creo que se escapa el perro porque es tan pesado todo y tienen un ejercicio de autoflagelación los personajes que dice yo me voy de aquí. O sea que, muy rara, muy rara.
La siguiente peli, espera, ponme la banda sonora si es tan amable. ¿Cómo dirías tú el título de esta película?
Pues mira, sería algo así como Syria Self Portrait, Silver the Water, que es el
fíjate, nombre. Para decir, claro. vamos el domingo a ver Syria Self Portrait.
Mira, esta estará en muy pocos cines, tiene la ventaja que, digo, tiene el valor de que son filmaciones recogidas por un director sirio, Osama Muhammad, de todo lo que ha sido la guerra civil en Siria, que ha sido cruelísima, toda la lucha contra el partido Baath, liderado por Bashar al-Assad, muy cruenta. Entonces, claro, son un montón de filmaciones hechas allí y recogidas por él, y que tiene una potencia, sobre todo de una chica kurda, Bian Siam Berdisan, que es la codirectora, que estaba en la ciudad de Homs, que fue durísimamente machacada. Entonces, pega que tiene la película, que da una visión parcial de todo eso, porque no salen imágenes del último año ya con el Estado Islámico. Entonces, aquí los buenos son los islámicos contra el presidente, no aparecen los cristianos por ningún sitio, hay imágenes tremendas de ejecución, de torturas, de bombardeos en directo tremendos. Es dura la película, con algún detalle poético, algún valor cinematográfico, pero parcial, insisto. O sea, el que quiera saber de Siria tiene que compensar la visión de esta película con otra documentación.
Bueno, como la cartelera viene cortita, El francotirador y El libro de la vida, probablemente lo más recomendable, lo recomendable en todo caso. Sí. Vamos a ver qué ha entrado de nuevo en DVD y en Blu-ray. Alguien a quien amar.
Thomas Jacob. Hace un tiempo eras un sueco normal y corriente apellidado Jacobson. Muy rápidamente te convertiste en un hombre famoso, en un creador de canciones de éxito, pero surgieron drogas y problemas y desapareciste muchos años. Ahora eres rico, famoso, vuelves a estar limpio.
La farándula, altibajos.
Y has vuelto a Dinamarca para grabar un nuevo álbum.
Esta era la del cantautor que volvía a Dinamarca, que se encontraba con la niña.
Con la niña, con su hija. A mí me gustó bastante. Es una película dura, como todas estas escandinavas, dirigida por una danesa, Pernil Fischer Christensen, magníficamente interpretada por Mikkel Presberg y por todos los secundarios. Y a mí me parece una película muy buena, de las duras que vienen ahora. Una enmienda a la cultura de las drogas, del individualismo, con secuencias, en mi opinión, muy buenas. A mí la verdad es que me gustó mucho. Fue discutida porque tiene algún pasaje así más sensiblero, pero a mí me parece de una veracidad sangrante, de las que hay que ver para también hacer examen de conciencia en la propia vida. Yo creo que es una película muy moderna y muy interesante.
Oye, ¿ha salido ya en DVD o en Blu-ray Begin Again, aquella que protagonizaba?
Sí, magnífica, ¿sí? Ha salido. Sí, yo no sé si hablamos aquí de ella cuando salió, porque ha salido ya hace casi un mes. No, pero incluso del DVD. Yo no me acuerdo si hablamos del DVD. Es magnífico el DVD, además, por cierto, de extras y de todo.
Y con banda sonora alucinante.
Sensacional,
¿no?
Sensacional.
Bueno, a ver, la canción que ha elegido Jerónimo José Martín, antes de ir a la canción, quiero recordar que todas las críticas por escrito de todos los estrenos las hace Jero en www.cope.es. Te recuerdo también que si te apetecen los contenidos anticipados de este programa, vente y súmate a mi cuenta de Twitter @arjonaadolfo. Y a las 3 de la madrugada, después del boletín de las 3, 2 en Canarias, hablaremos hoy de, en fin, el padre del periodismo actual. ¿Cómo fue la vida? ¿Quién fue Joseph Pulitzer? Me han prometido que me van a atender 2 premios Pulitzer españoles. A ver si finalmente es así. Jerónimo, la canción para terminar, ¿cuál será?
Pues mira, un tema salsero del libro de la vida. Bueno, es una balada pop con salsa. Life se llama, Viviendo la Vida, algo así sería, Vive la Vida, de un dúo mexicano, Giz and Joy, que es magnífico. A mí me parece que tiene un ritmazo espectacular. Están súper de moda en Iberoamérica este dúo. Ha ganado ya un montón de Grammys latinos. En concreto, 5 veces lo han ganado desde que se fundaron en 2002, o sea, en 2005. O sea que me ha gustado muchísimo. Muchas de las canciones de estas películas son espléndidas y esta es una buena guinda para acabar el programa.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós, Adolfo.
Adiós.